Muy bien, hermanos. Entonces, estamos hoy estudiando el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es el tema de lo que estamos estudiando. Y seguramente les ha pasado que mientras hemos estado avanzando en estas clases acerca del Espíritu Santo, tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes han estado viniendo durante varias semanas, ya varios meses, estudiando la persona del Espíritu Santo. A ver, levanten la mano los que han venido a todas o a casi todas las enseñanzas acerca del Espíritu Santo. A ver, arriba. La mitad. No todos, pero la mitad. Conforme vamos avanzando, de repente va a parecer como que es un poco repetitivo los conceptos que vamos diciendo. Y esto tiene una razón, tiene una explicación. Y es que la obra del Espíritu Santo es integral. Es decir, su obra no se delimita con líneas bien marcadas. De aquí para acá es santificación. De aquí para acá es el sello. De aquí para acá es esta obra y de aquí para allá es la otra. Sino que es integral. Y a veces el lenguaje parece... gracias, hermano. El lenguaje nos hace pensar, nos hace tener la idea de que ya estamos repitiendo. Ahora, la razón por la que nos estamos deteniendo mucho en esto es porque hay muchos malos entendidos, muchas enseñanzas erróneas respecto al Espíritu Santo, y en particular con lo que vamos a hablar hoy, que es la doctrina del sello del Espíritu Santo. Y vamos a dividir nuestra enseñanza, nuestra clase de hoy, en dos partes. La primera parte le pusimos por nombre dos palabras y la segunda parte le pusimos tres definiciones o tres descripciones. Dos palabras y tres descripciones. Esas son las dos partes de nuestra enseñanza. Entonces vamos a comenzar con las dos palabras clave. Dos palabras clave. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, viene a regenerar, viene a morar, a habitar en el creyente, a asegurar la salvación. Pero esto sucede desde el mismísimo momento en el que creemos en Jesucristo. En el mismísimo momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo hace eso en nuestra vida. Y simplemente porque creemos en Cristo. Porque creemos que Él es el único Dios y Salvador, porque creemos en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Nada más por eso, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Él es dado por Dios como una garantía de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Pablo usa una metáfora, una imagen de un sello para hablar de la manera en que Dios nos da al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo nos sella. Esa es la descripción, la imagen que nos da. Ahora, actualmente nosotros estamos familiarizados con los sellos, pero se ha trivializado. Porque hoy en día existen los sellos importantes y los sellos que no son tan importantes, como los sellitos que les ponen a los niños cuando no trabajan, un sellito de tortuguita. O el que no estudió mucho, un sellito de burrito, o el sellito de, no sé, de mariposa, el que estuvo jugueteando, ¿no? Entonces, se trivializa, y entonces no quisiera que pensáramos en un sello en ese sentido trivial, que no tiene mucha importancia, sino en el sentido que tenía en la antigüedad y que aún hoy en día se usa en algunas partes. Y es en el sentido de algo oficial. Por ejemplo, cuando un constructor, alguien que se dedica a la construcción, trabaja sobre unos planos, tiene que asegurarse que tiene el sello de la ciudad. ¿No es cierto? Si él empieza a trabajar y la ciudad no lo ha certificado, se mete en graves problemas. Me meten graves problemas. Entonces, ahí hay un sello que le da validez, que le da oficialidad a un documento. En ese sentido es que se usa, que Pablo usa el concepto, la imagen de un sello. Pero curiosamente, también cuando Pablo usa el sello, lo junta con otro concepto, por lo menos en tres ocasiones en la Escritura. Lo usa como, lo junta con el concepto de una prenda, como se conoce hoy en las transacciones modernas, un down payment, un adelanto. Curiosamente, Pablo usa la imagen del sello junto con la imagen de un adelanto una prenda en garantía de que va a suceder. Entonces, de que se va a pagar todo. Entonces, Pablo usa esto como el concepto del sello del Espíritu Santo del cual estamos hablando hoy, y son dos palabras que usa. En primer lugar, la palabra sfragizo. Entonces, aquí es en donde siempre los hermanos siempre van a apuntar, es la palabra sfragizo. Entonces, que a ver ese cómo se escribe. Sfragizo, sfragizo. Sfragizo, sfragizo. Sfragizo. Es la palabra en griego. Ya, hoy, si usted se quiere echar un coyotito santo, nada más con que salga, ¿qué aprendiste? Sfragizo, ¿no? Con eso ya, a lo mejor la gente va a decir, ay, el hermano está aprendiendo. Sfragizo, ¿qué significa? Sellar. Ese es el término que usa Pablo en varias ocasiones, sellar. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. Voy a leer desde el 20. Dice, pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, y ahí en Él se refiere a Cristo, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, dice Pablo en el versículo 21, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Noten por favor eso. En el contexto, la gente de Corinto estaba acusando a Pablo de que hacía promesas que no quería cumplir. Que Pablo les decía, ah, sí, los voy a ir a visitar, pero que a la mera hora no había llegado. Y los corintios estaban acusando a Pablo diciendo, es que él no es un verdadero apóstol. Él no es de parte de Dios. Él anda conforme a la carne, por eso hace promesas que no puede cumplir, porque hace promesas conforme a la carne. El Espíritu Santo no lo guía. Entonces Pablo se defiende diciendo, hermanos, no es que haga promesas conforme a la carne. No es que yo les haga promesas a lo loco, ahí cualquier cosa que se me viene, no. Sino que mi propósito, mi deseo es predicar el Evangelio. Y conforme las oportunidades para el Evangelio se van presentando, yo las voy tomando. Entonces, él no había podido llegar por otras oportunidades de predicar el Evangelio. Pero dice, quiero recordarles una cosa. Que el Evangelio, estoy hablando del contexto de Corintios 1, el Evangelio son promesas de Dios que Dios siempre cumple. Dios siempre las cumple. En Jesucristo las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumplen porque se cumplen. Dios cumple sus promesas. Y entonces Pablo en ese contexto dice, ok, yo no llegué, yo tenía otras oportunidades para el Evangelio, pero recuerden algo, Dios cumple sus promesas. Y como garantía de que las cumple, les ha dado el sello del Espíritu Santo, que son, vean ahí como dice al final, en el versículo 22, nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces, esta es la palabra, sfragizo, nos selló. Y esta imagen del sello, dice un escritor, un estudioso, deriva de una amplia variedad de transacciones en el mundo greco-romano. Este sello mostraba quién era el propietario de cierto objeto, mostraba quién era el propietario o incluso quién era el remitente. Es decir, se escribían estos documentos importantes y para que no fueran violados, no fueran manipulados, se cerraban, eran rollos, se ponía un sello fresco, un poco de cera fresca y allí se imprimía el sello que no podía ser falsificado para decir quién era el propietario o quién era el remitente. Este tipo de sellos denotaba propiedad y autenticidad. Y Pablo usa esa palabra, sfragizo, para mostrar en este contexto que Dios es el propietario de nuestra vida. Puso el sello del Espíritu Santo para decir, yo soy su dueño, no le pertenece a nadie más. Antes estaba en el reino de las tinieblas, antes estaba en el reino de Satanás, era esclavo de su pecado, era esclavo de su maldad, pero ahora ha sido pasado al reino de mi Hijo Jesucristo. Y para certificarlo le pongo un sello. Es mi propiedad. Por eso es ridículo pensar que el creyente puede ser habitado o poseído por demonios. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque le pertenecemos a Cristo. El creyente no es liberado de ninguna manera de tener demonios, hay reuniones de liberación para creyentes. No, ¿por qué? Porque nos ha sido dado el Espíritu Santo y le pertenecemos a Dios, somos su propiedad. Entonces, en este contexto, esfragizo, el sello, se refiere a que el creyente ha sido marcado como posesión y Dios es el único dueño. Además, no solamente como posesión, sino para atestiguar la veracidad de ese documento. Es decir, el sello es de propiedad, pero también para decir, certifico que es un producto auténtico, autenticidad. No es imitación, no es chafa. No es de mala manufactura, no es mal hecho. Este está hecho por Dios. Somos hechura de Dios, como dijo Pablo. ¿No? Entonces, hay países que se conocen en el mundo por hacer productos de alta calidad. ¿Cómo qué? A ver, ¿cómo qué país? Alemania. Productos de alta calidad. No con mucha humildad. Pero un hermano que trabajaba ahí en Custodians, cuando comencé a trabajar ahí con los Custodians, o como me gusta llamarles, el honorable cuerpo de Custodians de Grace Community Church, cuando salí de allí, me regaló una pluma y me dijo, una pluma de esta calidad nunca vas a encontrar. Ya después supe que no era tan buena, pero es hecha en Alemania. Y el hermano es alemán. Es esta pluma. Que no es así la gran cosa. Pero es hecho en Alemania y funciona muy bien. Es un comercial que... Ok. Ahora, todo salió porque hay países que tienen fama de que hacen cosas bien hechas. Ahora, el Espíritu Santo es el sello. De que somos hechura de Dios. Este es hecho con la más alta calidad. ¿Y cómo lo sabes? Porque tiene el sello del Espíritu Santo. Entonces, no solo propiedad, sino también autenticidad, veracidad, calidad. Jesucristo mismo dijo que usó esa misma idea cuando dijo que las obras que él hacía eran la señal, la evidencia de que venía de Dios, ¿no? Eran su testigo. De esa manera, el Espíritu Santo en nuestra vida es el sello de calidad. Entonces, de esta manera se usa la palabra sello aquí en 2 Corintios 1. ¿Cuál es la palabra que aprendieron hoy? Esfragizo, esfragizo. Ok. Número 2. Dijimos que eran dos palabras, ¿se acuerdan? Número 2. Número 2, la palabra arrabón. Arrabón, que es la palabra que se traduce como garantía. Ahora, arrabón es garantía. Ahora, alguien dice, bueno, pero son dos palabras. Estamos viendo solamente el sello. ¿Por qué es que usas la palabra arrabón, que significa garantía? Y otra vez, es porque Pablo usa, curiosamente, cuando usa la palabra sello, lo liga, por lo menos en tres ocasiones, con la palabra garantía. Y aquí este es uno de los ejemplos. En 2 Corintios 1:22, otra vez dice, también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón, ¿cómo? Garantía, arrabón. Los liga. ¿Por qué? Porque esta palabra lo que quiere decir es un anticipo financiero o un depósito dado en buena fe de que el pago o los pagos restantes se van a cumplir para completar una transacción comercial. Es decir, un down payment, un adelanto. Esto es lo que te doy como garantía de que voy a pagar, de que se va a completar la transacción. Entonces, este adelanto comunicaba la idea de una promesa para dar la certeza a la otra persona, para darle la certeza de que se va a cumplir. Entonces, en el contexto de la salvación, el sello del Espíritu Santo funciona como arrabón, es decir, como una garantía de que Dios va a cumplir todas sus promesas en nosotros. Él dio a su Hijo Jesucristo para que derramara su sangre por nosotros y nos dice, ya te redimí, eres redimido, pero todavía estás luchando con los pecados. Si tú eres un creyente genuino, tú sabes que luchamos diario con los pecados, tú lo sabes, no tengo que explicarte qué significa eso. Diario luchamos con los pecados, aunque ya somos redimidos, somos perdonados, tenemos perdón en la sangre de Jesucristo, pero aún luchamos y tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía de que Dios nos dice, pero un día serás liberado por completo. Un día no vas a luchar más con los pecados. No vas a estar lamentando y diciendo, ¿cómo le volví a fallar al Señor? No, porque un día es el día que se le conoce como el día de la redención final o el día de la glorificación. Un día el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará en el día de Jesucristo. ¿Y cómo lo sabes? Porque Dios nos dio su Espíritu Santo. Porque ese es las arras, el arrabón. El Espíritu Santo es el sello real que autentifica que un cristiano va a llegar a la gloria, porque va a llegar. De que llega, llega. Es un poco, se ha comparado con el cruce de Jesucristo en el mar de Galilea, cuando le dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado. Y luego se suben todos a la barquita aquella y Jesús se pone a dormir. Viene la tempestad y están todos angustiados, temerosos, gritando, ¡ay, nos morimos! ¡Ay! Lo despiertan, Señor, no te preocupes, nos estamos muriendo. Y el Señor los reprende, calma la tempestad. Y ¿Cuál es el secreto allí? Es que el Señor había dicho unas palabras. Fíjense lo que no dijo. Jesucristo no dijo, a ver si llegamos al otro lado. O vamos a hacer la lucha, a ver si llegamos al otro lado. O háganlo su mejor esfuerzo para ver si lo logramos. No, dijo, vamos al otro lado. Ahora, esto lo podemos usar como un ejemplo de que el Señor ha dicho, vas a llegar. Te doy mi espíritu. Y de que llegas, llegas. Son dos palabras que nos muestran que el Espíritu Santo nos ha sido dado para certificar que ahora somos hijos de Dios, que somos hechos de la más alta calidad porque somos hechos por Dios mismo para buenas obras, como dijo el apóstol a los Efesios, y que un día llegaremos a la gloria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Dos palabras dijimos, y la segunda parte son tres descripciones. Pero antes de pasar a las tres descripciones, si alguien tiene un comentario, una pregunta, una aportación... De acuerdo, ahí está, excelente, es una de las implicaciones del sello del Espíritu. Si nos fue dado, hay seguridad, excelente.
Hace unas semanas cuando usted dio la clase, le había preguntado en su pregunta sobre si el Espíritu Santo moraba en nosotros. Cuando hablé con usted, ocupé la palabra correcta. La siguiente semana, hermano Homero nos aclaró de que el Espíritu Santo literalmente habita en el cristiano, haciendo la comparación como una persona que está poseída por un demonio. Ellos físicamente están, no sé, controlados, ¿no? Uh-huh. Esa era mi inquietud. Ahora, cuando se nos aclaró de que el Espíritu Santo literalmente habita en el cristiano, la pregunta que me inquieta a mí es: si el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, el que es puro, inmaculado, vive en nosotros, está en nosotros, por nosotros, nosotros seguimos pecando, entiendo que es la carne. Ahora, mi pregunta es porque la carne en sí no puede ser redimida, es decir, es tan grave el pecado, de tal manera que ya no tiene remedio, que puede vivir o estar el Dios Todopoderoso en nosotros, y aún así el agobio del cristiano es el pecado. Uh-huh. O sea, y esa desesperación de decir, Señor, ven.
De acuerdo. Es excelente la pregunta, y creo que en gran medida las tres descripciones que voy a dar no solamente explican la pregunta, pero incluso noté no tanto una pregunta sino como una convicción que tú tienes, ¿no? Y confirman esto que estás diciendo, las tres descripciones que voy a dar. Pero efectivamente, de manera breve, lo que ha sido redimido ahora es nuestro espíritu, nuestro hombre interior. La carne es esa tendencia natural que tenemos a pecar, y un día el Señor también redimirá este cascarón, esta carne que quiere satisfacer sus placeres, sus deseos. Ese es el día de la redención final. ¿Por qué? Lo dijiste ahí al final. Es para que anhelemos con mayor fervor el regreso de Jesucristo. Señor, como dijo el apóstol Juan, ¿no? Ven, Señor Jesús, ya, Señor, estamos hartos de este pecado, de esta maldad. Ven, Señor Jesús. Y esa es parte justamente de la labor del Espíritu Santo, de despertar en nosotros ese anhelo por santificación, ¿no? Sí, muy, muy buen comentario, hermana, gracias. Vamos entonces con las tres descripciones. Y para eso nos vamos a basar en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Ahí vamos a, acampar el resto de esta clase, Efesios 1, 13 y 14.
Perdón, hermano, ¿Arrabón en qué idioma es?
También es en griego. Sí, ambas palabras son en griego. Bueno, entonces, Efesios 1, 13 y 14 nos da tres descripciones del sello del Espíritu que nos ayuda a apreciar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Vea lo que dice. Efesios 1, 13 dice: en Él, se refiere a Cristo, en Cristo, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, perdón, solamente como un recordatorio breve de lo que trata Efesios 1. Efesios 1 es una descripción de todas las bendiciones que ya hemos recibido simplemente por estar en Cristo Jesús, por creer en Cristo Jesús, por estar unidos con Él. Nada más por ese hecho ya tenemos bendiciones innumerables. Así comienza Efesios 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, vean, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego Pablo hace una descripción, una lista de algunas de esas bendiciones. Dice: en Cristo Dios nos escogió. Estoy en el versículo 4, luego brincamos al 7. En Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados. Brinco al versículo 11. En Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Entonces, hay toda bendición espiritual nos ha sido dada solamente por creer en Cristo Jesús. Y ahora, en el versículo que acabo de leer, el versículo 13, dice que también fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo. Es decir, este sello es parte del paquete, ya viene incluido en la salvación. El sello del Espíritu Santo es parte incluida de la parte del paquete, del combo de la salvación. No es algo que tengamos que buscar, no es un paso extra, no es solamente para los campeones de la fe, es para todo creyente. Pero, note allí por favor, cómo comienza el versículo 13, dice: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, ahí póngale una pausa, porque quiero simplemente mostrar, quiero que vean por favor, que para que una persona sea cristiano, primero tiene que escuchar el evangelio, la predicación de la verdad. No hay otra manera de que una persona sea creyente, sea cristiano. Tiene que escuchar el evangelio. Lo digo porque hay una tendencia, una idea errónea de que el evangelismo se lleva a cabo con mi vida cotidiana. Como yo vivo, que la gente vea cómo vivo, y eso es un evangelismo. Incluso conocí aquí en esta congregación a una señora que decía que su evangelismo era llevar a su hijo al soccer, al fútbol, para entrenar y que la gente viera con qué excelencia jugaba el niño, y ese era el evangelismo. O sea, ella no predicaba, lo que hacía era que la gente viera con qué excelencia jugaba su hijo, para que viera que los cristianos somos gente de excelencia, somos gente triunfadora, somos gente de victorias, ¿no? Y eso era su evangelismo. Entonces, definitivamente no, es una equivocación, eso es un error grave. Porque note aquí cómo el apóstol Pablo, antes de decir que fueron sellados, dice: después de escuchar el mensaje de la verdad. El creyente es creyente porque escuchó la predicación. Ahora, no la predicación de un personaje ahí que dijo: yo soñé, o yo siento, o yo creo que. No, es la predicación de la verdad. Es decir, la predicación tiene que estar basada en la palabra de Dios, el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación. Debemos hablar. Ese es el evangelismo, hablar. La vida, claro, debemos dar frutos, testimonio, pero no hay otra manera de que la gente crea en Jesucristo, sino cuando escuchan cómo predicamos el evangelio de la salvación. Todo creyente debe saber dar testimonio de la fe que profesa. ¿Cuál es la diferencia, la gran diferencia, si alguien te pregunta a tu vecino, cuál es la gran diferencia entre la iglesia donde tú vas, Grace Community Church, y la iglesia de ahí de la esquina, ¿de qué religión es la que está aquí en la esquina de Roscoe? Los chinos, budistas, exactamente. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la gran diferencia entre esta y la budista? O sea, debería ser clarísimo para todo creyente, clarísimo. Deberíamos tener los 4 o 5 puntos clarísimos de cuál es la gran, o incluso con la iglesia católica. Pero rápido, explicar, si no lo sabes, si te deja eso pasmado y decir, híjole, ¿cómo lo explico? Bueno, probablemente necesitas repasar los fundamentos, porque otra vez, nadie puede llegar a ser salvo si no escucha la predicación de la verdad, del evangelio de la salvación. Y una vez que lo escuchan, fíjense lo que sigue diciendo allí, y habiendo creído, es decir, lo escuchó y lo creyó, en ese momento, lo escuchó, lo creyó y en ese momento fue sellado, dice allí. Entonces, la primera descripción es una confirmación consumada. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ya hizo en el creyente. Está consumado, es algo completado en la vida del creyente. Una vez que escuchó y creyó, esa persona es sellada sí o sí. Está consumado, ya está hecho. No lo tienes que buscar si tú eres creyente. A los creyentes nunca se les instruye a que busquen el sellamiento o el sello adicional. Nunca se les instruye a que trabajen por el sello, a que hagan algo para obtener el sello. ¡Jamás! ¡No! Pero, aquí, cuidado. Porque alguien dice, bueno, yo ya tengo el sello, entonces ya me voy como en tobogán. Ya, todo es bajada, todo va a ser fácil, pero ya tengo el sello, ya no tengo que esforzarme en nada. No, el apóstol Pablo, ahí mismo en Efesios capítulo 4, vean lo que dice, Efesios 4, versículo 30, dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Noten, dice, fueron sellados, ya fueron sellados por el Espíritu Santo, pero no lo entristezcan. Es decir, no es simplemente que ya todo es de bajada, ya no hay que hacer nada. Hay una lucha permanente contra el pecado. La evidencia de que fuiste sellado es que estás luchando contra el pecado. Estás yendo por el camino que el Espíritu Santo te marca, que ese siempre es el camino de la santificación. Siempre, por eso se llama Espíritu Santo, porque siempre es el camino de la santificación. El creyente que es sellado, ese es su distintivo. Está avanzando en su santificación. Ahora, no todos avanzan al mismo nivel. Hay unos que su avance es paso tortuga. ¿Por qué? Es probablemente por lo que está diciendo Pablo aquí. Están entristeciendo al Espíritu Santo. Están permitiendo demasiadas prácticas en su vida que se oponen a la santificación. No entristezcas al Espíritu Santo. Sí hay un progreso, sí se ve, pero es muy lento. Allá en México hay una carretera que va de la Ciudad de México a Querétaro, que le pusieron, no se quebraron mucho la cabeza para ponerle nombre, se llama la carretera México-Querétaro. Entonces, la carretera México-Querétaro está en construcción desde que yo me acuerdo. Desde que yo fui por primera vez a Querétaro, fue hace como 20 años, 20 y tantos años, estaba en construcción. La última vez que fui, un par de años atrás, sigue en construcción. Y no piense que son cientos de miles de kilómetros, serán, bueno, en millas no sé, pero en kilómetros son como 300 kilómetros. Es una carretera, ¿no?, es que se recorre en 4 horas, 3 horas a lo mejor. Pero está en construcción siempre, 25 años. Y a veces cuando me quiero quejar de la carretera México-Querétaro, ay, cómo van tan lentos, me acuerdo de mi propia vida. Y digo, ¿no será que los hermanos ven en mí y dicen, uy, ese lleva años trabajando con su carácter y apenas lleva unos cuantos metros ahí avanzados, ¿no? Algunos hasta a lo mejor me conocen como Asael México-Querétaro, ¿no? Apenas iba avanzando, como que no parece, ¿no? Y es justamente, otra vez, Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Fueron sellados, no lo entristezcan. Hay un trabajo de progreso que debe ser evidenciado. Y noten cómo lo vuelve a ligar con esa idea de, fueron sellados para el día de la redención. Siempre lo liga con esa idea, el día futuro. Son sellados ahora para una vida de progresión en la santificación, son sellados ahora para una vida de fruto y siempre con la mira al día de la santificación. Entonces, en primer lugar, la primera descripción es una confirmación consumada. Es algo que ya se hizo, algo que ya fue hecho por Dios y que da evidencia en el estilo de vida que llevamos. Número dos, segunda descripción. El sello del Espíritu es confianza continua. El sello del Espíritu es confianza continua. Vea lo que sigue diciendo ahí Efesios 1:13. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, vean, con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. Ahora, quiero hacer aquí un... Mantenga en mente eso. Espíritu Santo de la promesa. Voy a hacer aquí un paréntesis histórico. En el año 420, no, fue como el 450 más o menos, estoy dando aquí una fecha aproximada, había un ataque contra la doctrina cristiana por parte de los arrianos y algunos de sus amigos, alguna gente afín a los arrianos. Y me refiero a gente que se oponía a la doctrina de la Trinidad. Decían, Dios es uno, nada más es uno, el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios, decían ellos, porque solamente hay uno. Y en particular había un grupo que se negaba a admitir que el Espíritu Santo es Dios, porque decían, en la Escritura nunca en ninguna parte hay un pasaje que diga, así literalmente, el Espíritu Santo es Dios. Le decían a los líderes, a los principales defensores de la fe en aquel entonces, si tú nos muestras un pasaje que dice el Espíritu Santo es Dios, nosotros lo creemos. Particularmente uno, el pastor de Cesarea, que se llamaba Basilio, tomó esa defensa y escribió un libro que se llamaba Sobre el Espíritu Santo, defendiendo que el Espíritu Santo es Dios y que debemos creer en la Sagrada Escritura, perdón, que debemos creer en la Trinidad. Defendía la Trinidad con todas sus fuerzas, defendía la Trinidad. Pero lo que hizo en su libro es admitir que en las Escrituras no hay ningún pasaje que diga que el Espíritu Santo es Dios. Lo admitió, pero luego tomó una decisión. Dijo, pero ¿saben qué? Debemos creer en la Trinidad porque así nos los enseñaron las tradiciones de nuestros padres antes. Entonces, debemos creer en la Trinidad porque así nos enseña la tradición. Y luego terminó concluyendo, porque la tradición y la Escritura tienen la misma autoridad. Espero que le esté sonando una alarma ahí. Si no le está sonando nada, hermanos, a lo mejor no me están entendiendo. Dice, la tradición y la Escritura tienen la misma autoridad, decía Basilio de Cesarea. Dice un hermano que describe esto, dice, lo que hizo Basilio terminó por causar gran confusión y daño a la iglesia. Causó más daño y confusión de lo que trató de arreglar y termina calificando su método como completamente inadecuado y profundamente lamentable. Por supuesto que así no se, así no, no, nosotros no creemos en la Trinidad porque es tradicional, ¿no? Eso no. Tenemos que estar basados en la Escritura. Pero, afortunadamente, gracias a Dios, uno de sus amigos, y literalmente había crecido con él, un amigo muy cercano a él que se llamaba Gregorio, el pastor de Nacianzus, el pastor de Nacianzus, le corrigió la plana. Le dijo, mira, así no es la cosa. Estoy sobresimplificando, ¿eh? Así no es la cosa. La Escritura sí habla del Espíritu Santo como Dios. No con las palabras exactas, el Espíritu Santo es Dios. Lo que debemos hacer es examinar lo que la palabra de Dios dice del Espíritu Santo, compararlo lo que dice la misma palabra de Dios de Dios mismo, y al compararnos nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque se dice que el Espíritu Santo tiene todo conocimiento y toda sabiduría. ¿Quién tiene todo conocimiento y toda sabiduría? Dios. Dice que el Espíritu Santo estuvo participando en la creación. ¿Quién es el creador de todo el mundo? Dios. Y así que el Espíritu Santo es omnipresente, por ejemplo, como dice el Salmo 139, ¿a dónde me esconderé de tu Espíritu? Es omnipresente. ¿Quién es omnipresente? Dios. Entonces, al entender cómo la palabra de Dios nos muestra esas características del Espíritu Santo, la conclusión natural, fue una de las grandes aportaciones de Gregorio de Nacianzus, fue que la conclusión natural es que el Espíritu Santo es Dios, porque, decía él, hay una revelación progresiva. Lo que en el Antiguo Testamento quedaba simplemente como implicado, como que daba luces, como que daba algunas señales, en el Nuevo Testamento queda completamente revelado. Ahora, alguien dice, Asael ya se le fue la onda, ya no sabe ni de qué está hablando. No, regreso, fue un paréntesis, porque el Espíritu Santo fue prometido desde el Antiguo Testamento. Otra vez, no con la claridad, diciendo que no con la claridad que lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero sí se dice en algunas partes que el Espíritu Santo iba a venir sobre todos. ¿Por qué? Estoy. Ahí está. Gracias. Fue del otro lado. Del otro lado, Sí, le apagaron. Allá hay alguien apagó todo. Bueno, regresamos. Después de comercial. Regresamos. Entonces, en el Antiguo Testamento ya se decía algo, no con toda la claridad, pero sí ya se decía algo. Por ejemplo, en el libro de Joel, cuando dice que se promete que Dios derramará su espíritu sobre todo el pueblo, esta misma promesa se repite y se hace eco en Ezequiel 36, donde Dios dice que le va a dar un corazón nuevo a su pueblo, donde dice que va a poner su espíritu en el interior de su pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento se menciona la actividad del Espíritu Santo, también en algunos líderes, capacitándoles para el servicio, capacitándoles para el ministerio, en los profetas, en los reyes, pero no en todos. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento se aclara que la promesa del Espíritu Santo en todos los creyentes se iba a cumplir. Por ejemplo, vamos a San Juan 14, versículo 15, en donde Jesucristo dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no le puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Es la promesa de Jesucristo de que el Espíritu Santo iba a venir sobre los creyentes. Lo que en el Antiguo Testamento era simplemente como vistazos a la distancia, de manera clara, en Juan 14, el Señor lo hace de manera mucho más evidente, mucho más directa, algo que se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando aquellos 120 estaban en el aposento alto y el Espíritu Santo vino sobre ellos y dio evidencia en aquella ocasión, debido a que es un hecho irrepetible, histórico. En aquella ocasión dio evidencia de que hablaron en otras lenguas. Entonces, es una promesa confirmada. El Espíritu Santo, como sello en nuestra vida, nos da confianza de que las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento, confirmadas por Jesucristo, se cumplieron. Y lo mismo en nosotros. El Señor prometió que su Espíritu iba a estar en nosotros. Como acabamos de leer, el Señor lo cumple. Y no solo eso, sino que vendrá en el futuro, y es lo que nos da nuestra tercera descripción del Espíritu Santo en nuestra vida. La tercera descripción allí la encontramos en el versículo 14, regresamos a Efesios 1, 14, lo voy a leer. Dice el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, el Señor nos da su Espíritu Santo para decirnos que un día va a completar nuestra santificación, que un día Él va a redimirnos por completo, que un día Él va a cumplir todas sus promesas. De hecho, es debido, hermanos, es debido a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que nosotros podemos afirmar categóricamente que la salvación es segura, porque Juan 10, el Señor Jesucristo dijo: yo les doy vida eterna. Se refiere a los creyentes. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, y quiero que me acompañen porque nada más les quiero mostrar allí.
Ya está. ¿Cuál sería la tercera?
La tercera es que es una confirmación de la herencia. Confirmación de la herencia. ¿Qué es lo que nos dice Efesios 1:14? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, Vean, lo mencioné la otra vez, cómo es que todo en el contexto está hablando de la bendición tremenda que tenemos de que el Espíritu de Dios habita en nuestro ser. Vamos a hacer un viaje rápido, nada más. 8.2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. 8.4, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 8.5, los que viven conforme al Espíritu. Versículo 6, la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. 8.9, dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. 8.11, Él dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. 8.13, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. 8.14, son guiados por el Espíritu de Dios. 8.16, el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu. 8.23, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. 8.26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí mismo en el 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros. 8.27, Él intercede por los santos, el Espíritu Santo. Entonces, está hablando de todo lo que hace el Espíritu Santo en Romanos 8. Debido a eso, es que Pablo termina diciendo, por lo cual, a partir del versículo 31, ¿qué diremos a esto? Después de ver toda la obra que el Espíritu Santo ha sido, que nos ha sido dado, está obrando en nuestra vida, después de observar ese trabajo, dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó y está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, vea, en el contexto de la obra del Espíritu, dice, yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu Santo, hermanos, obrando en nuestra vida, es la garantía de que el Señor nos va a preservar hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí regresando a Efesios 1, otra vez para terminar nada más, comenzó su capítulo diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y termina de la misma manera. Dice, nos ha sellado con el Espíritu de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión, se refiere a aquel día de Jesucristo, cuando seremos completamente redimidos, esa posesión adquirida de Dios, vea, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo es para la gloria de Dios, para que el Señor reciba toda la gloria en nuestra vida. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo de estudio en que nos recuerda que el sello del Espíritu Santo es sello de calidad, es sello de garantía de que hemos sido creados para una nueva vida, hemos sido creados para los frutos de arrepentimiento, para las buenas obras que el Espíritu Santo ha preparado de antemano para nosotros, Señor, así que te pedimos que nos concedas vivir en santificación continua, permanente, creciente, que vivamos con la conciencia de que debemos evitar, debemos huir de contristar al Espíritu Santo debido a que nos ha sellado con miras a la redención futura. Señor, que nuestra vida esté orientada a ese día, Señor, en que nos has de redimir. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en eso, a recordar que no vivimos para nosotros, sino que vivimos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.